Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Después de los 2 goles de Rodrigo en los minutos 90 y 91, después de esos 2 goles que forzaron la prórroga y que van a permitir al Real Madrid estar en París, se ha producido un auténtico estallido de religiosidad, al menos en la prensa deportiva. Se habla de milagros, se le pide a Dios que explique lo que sucedió. El fútbol ya tiene normalmente un ambiente religioso. Los jugadores se santiguan, señalan al cielo cuando meten un gol, pero hoy ya se habla de milagro. ¿Qué es un milagro? Hay quien define un milagro como algo que sucede cuando hay infinitas probabilidades de que no suceda. Yo no sé nada, cero de estadística, pero es evidente que había muchísimas probabilidades de que no sucediera lo que sucedió ayer, pero muchísimas probabilidades no son infinitas probabilidades, que es lo que define un milagro. Hay quien dice que un milagro es algo inexplicable, algo que no se puede explicar, pero según Manolo Lama, lo sucedido tiene explicación.
No le busquen explicaciones ni técnicas, ni tácticas, ni futbolísticas. Es el Real Madrid.
Bueno, pues seguramente la cuestión no es tan religiosa como algunos quieren pensar. Vamos con lo del espionaje y lo del CNI. Esto se parece cada vez más a lo que contaba Gina.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva.
Esta mañana Paz Esteban, la directora del CNI, ha llegado al Congreso, ha estado en el Congreso, para informar en la Comisión de Secretos Oficiales sobre el espionaje a los independentistas y sobre el espionaje sufrido por Sánchez.
Hola, señora Esteban. ¿Teme por supuesto?
Gracias.
¿Teme por supuesto? Le han preguntado los colegas al entrar. 10 diputados en esa comisión, 4 de ellos independentistas, 1 de la CUP, la Comisión de Secretos Oficiales de España. Bueno, pues a esos diputados les han quitado el móvil para que se guardara el secreto. Ha dado igual. Al acabar la reunión, que ha durado 3 horas y media, ha alargado mucho o ha alargado casi todo lo que se ha dicho en esa reunión. Ya sabíamos que iban a hacer eso y ya sabíamos que diera las explicaciones que diera Paz Esteban, los independentistas no se iban a dar por satisfechos.
Salimos como hemos entrado.
Solo diré que quédatela por cortar.
Persisten muchas incógnitas.
Hemos solicitado que el gobierno valore desclasificar la información.
Esto es la guerra de Gila. Todos contra todos. Los socios parlamentarios del gobierno contra el gobierno. Dentro del gobierno, Podemos contra Margarita Robles. Y Margarita Robles contra Bolaños. ¿Qué ha contado Paz Esteban? Bueno, pues por lo que sabemos, que se espió con autorización judicial a 18 independentistas. Si es con autorización judicial, el CNI ha cumplido con su deber. La información que destapó el caso, escrita por un independentista, decía que habían sido espiados 60 de los suyos. Es un problema de credibilidad. ¿A quién creemos? ¿A una de las partes o a ninguna? No tenemos información para responder a esa pregunta. Moncloa, o sea, Sánchez y Bolaños, querían presentarse como víctimas el lunes en esto del espionaje para neutralizar a los independentistas, y también querían ofrecer a sus socios independentistas la cabeza de Paz Esteban, que depende de Margarita Robles. Robles se está defendiendo, le ha echado la culpa a Bolaños, y de momento Paz Esteban sigue viva, la directora del CNI, y Bolaños no admite que la brecha de seguridad sea culpa suya.
Nuestra responsabilidad es que nuestro país cada día sea mejor, que tengamos unas instituciones democráticas que funcionen, que lo hagan con todas las garantías.
Y eso es responsabilidad, ha dicho Bolaños, de todo el gobierno. Bolaños, pío, pío, que yo no he sido. Todos somos responsables en el gobierno, es lo que ha dicho Bolaños. Lo de Gila era más serio. Todo esto ocurre cuando en Europa hay una guerra, cuando faltan pocos días para que España acoja la cumbre de la OTAN.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora empieza la reunión de los embajadores de la Unión Europea para aprobar el sexto paquete de sanciones, sobre todo relacionadas con la compra de petróleo. Corresponsal José Luis Concejero.
Las negociaciones van a ser complicadas, se reconocen en Bruselas, porque hay países como Hungría y Eslovaquia que apenas tienen alternativas al petróleo de Rusia. El objetivo fundamental es que se deje de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos el año pasado más de 73.000 millones de euros. Un paquete muy ambicioso con el que se quiere seguir aislando a Rusia del resto del mundo. Ya se le dejó de comprar carbón hace unas semanas y ahora se busca hacer lo mismo con el petróleo. Además, estas sanciones también van a afectar al banco más importante de Rusia y a los responsables del ejército de las matanzas que están teniendo lugar en el este de Ucrania.
Y la Fiscalía del Tribunal Supremo pide que se confirmen las penas a todos los condenados en el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Considera que modificaron el sistema para eludir cualquier tipo de control. Patricia Rossetti.
Todos eran conscientes de lo que sucedía, dijeron los dos fiscales. Se modificó el sistema para eludir el control. Todos eludieron su responsabilidad y nadie hizo nada. Los expedientes estaban en el limbo y las arcas públicas quedaron quebrantadas. Fueron patentes ilegalidades, según el fiscal Fernando Prieto.
No, de patentes ilegalidades en la concesión de las ayudas. Y este informe va a cuatro consejerías. Y nadie hace nada. Nadie. Esto no es viable en una correcta administración. Como no puede decir siempre, es que ha llegado y se pasa a un departamento. Pero es que esto pasa durante 10 años.
Califican de excusas los argumentos de los condenados.
Y por primera vez en sus 133 años de historia, el mítico cabaret parisino Moulin Rouge abrirá al público las puertas del famoso molino que preside el edificio para convertirlo en un alojamiento turístico, con la posibilidad de pasar una noche en su interior por el módico precio de 1 euro. Corresponsal Asunción Serena.
Se trata de una nueva operación de comunicación de una conocida plataforma digital de alquileres vacacionales. El 17 de mayo, todo usuario de la plataforma con más de 18 años y que en el pasado haya depositado 3 reseñas positivas sobre alguno de sus alquileres, podrá intentar acceder a la reserva del molino del conocido cabaret Moulin Rouge, que servía de almacén y ha sido rehabilitado y transformado en una habitación ambientada en la Belle Époque. Solo 3 personas podrán ser los afortunados para disfrutar de esta experiencia los días 13, 20 o 27 de junio, todo por el precio simbólico de 1 euro. Además, podrán disfrutar de una cena durante el espectáculo y visitarán a la bailarina principal en su camerino.
Y el madridismo ya se prepara para la final de la Champions. Luis Munilla.
Final Liverpool-Real Madrid es el sábado 28 de mayo en el Estadio Saint-Denis en París. El Real Madrid va a disponer de 20.000 entradas para sus socios entre 60 y 690 euros. Ya está abierto el plazo para solicitarlas. Se cierra el 10 de mayo y si hay más peticiones que entradas, el sorteo será al día siguiente, el día 11. Irse a París, por cierto, va a ser una aventura porque los vuelos y los alojamientos ya están disparados. Quienes esperan estar para esas fechas en París y disputar Roland Garros son Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que hoy juegan sus respectivos partidos en los octavos de final del Mutua Madrid Open Ángel García.
Y probablemente los dos estarán en la grada de Saint-Denis animando al Real Madrid, pero lo que tienen que hacer hoy es ganar sus partidos. ¿Para qué? Para regalarnos el cuarto de final soñado. Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz aquí en Madrid con la pista a reventar. Eso será mañana a las 4 de la tarde, siempre que Rafa Nadal, que está a punto de saltar a pista, gane hoy al belga Goffin, al que ha ganado en 4 de las 6 ocasiones que se han enfrentado. Y esta noche, a partir de las 8, haga lo mismo Carlos Alcaraz ante el británico Norrie. Ojo, rival complicado, es top 10, para que también el murciano esté en esos cuartos de final. De hoy, retirada por enfermedad de Andy Murray, pasa a cuartos de final Novak Djokovic.
Volviendo al fútbol, Gerard Piqué es baja indefinida en el Fútbol Club Barcelona porque se ha reagudizado su lesión y hoy van a quedar definidas las finales de la Europa League y de la Conference League, con todos los partidos a las 9.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 22 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un viernes primaveral con máximas más altas cercanas a los 25. El tráfico, accidente de entrada en la A42 en Villaverde. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3 y en Valdemarín hacia la A6. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a reparar el socavón aparecido en la calle José Calvo en Tetuán. Un agujero de más de un metro de diámetro se habría producido al estar debajo un antiguo pozo abandonado bajo esta vía, donde operan más de 30 cocinas fantasmas. Los vecinos achacan el socavón a los camiones de suministro de esas cocinas. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más de 200, concretamente 228, los casos de hepatitis pediátrica aguda de origen desconocido que la Organización Mundial de la Salud ha diagnosticado en todo el mundo entre niños de 0 a 16 años. Otros 50 casos están en este momento en investigación. Claro, la noticia, ¿verdad?, es preocupante, no cabe duda, y también nos genera muchas preguntas. La primera, ¿estamos solo ante la punta del iceberg? Hay que decir que la OMS ya ha reconocido la situación como muy urgente, y detrás de todo esto están en alerta pues pediatras, epidemiólogos, parasitólogos. El último afectado se ha registrado en Argentina, que detectó este miércoles el primer caso en un niño de 8 años. Son así más de 20 países los que han diagnosticado ya casos similares. Entre ellos está España, que además somos el segundo país con más niños afectados después del Reino Unido. ¿Estamos preocupados? Hombre, sí, pero de momento es verdad que los expertos piden tranquilidad, puesto que en España, digamos que los casos no suponen de momento un incremento significativo con respecto a otros años. Tenemos 8 diagnosticados y 22 casos en investigación. Como digo, los expertos piden cautela, pero es cierto que hay dos preguntas clave a las que intentan dar respuesta y que yo creo que todos nos hacemos. ¿Por qué esta hepatitis de origen desconocido solo afecta a niños? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Voy a saludar a Rafael Toledo, es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Es uno de los grandes referentes en este campo. Rafael Toledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Ahora lo desarrollamos más, pero y lo explicamos, por supuesto. Intentamos dar respuesta a muchas preguntas que seguro que nos están escuchando además muchos padres y madres a esta hora. Pero, ¿personalmente te desconcierta algo de los casos que estamos conociendo?
Bueno, en realidad no me desconcierta tanto. Hay que pensar lo que has comentado hace un momento, que en España estamos en números prácticamente normales, es decir, no hay un incremento de hepatitis no filiada significativo con respecto a otros años. La alarma viene fundamentalmente de Estados Unidos. A partir de ahí, si hacemos el análisis desde un punto de vista epidemiológico, que es lo que comentabas, pues sí, me llama la atención que solo se produzca en niños, concretamente o fundamentalmente en niños entre 1 y 9 años, y que ocurra ahora. Es algo llamativo y que se dispare solamente en esos grupos de edad, tanto aquí como en Reino Unido, que es donde más casos hay y donde mayor diferencia con respecto a los niveles basales que había de hepatitis no filiada hasta ahora. Yo creo que esos factores tienen que ser muy importantes para al final discernir la causa.
Defíneme, por favor, hepatitis no filiada.
Que no se sabe la causa. Uh-huh. Es decir, no es algo frecuente, afortunadamente, una hepatitis de la que no se sabe la causa, pero tampoco es nada anómalo ni que llame la atención. Es decir, ocurre continuamente. De hecho, como digo, en España se observa un ligero incremento, pero muy ligero, en el grupo entre 1 y 9 años. Por encima de 9 años los niveles que se tienen son normales. Eso ocurre más frecuentemente de lo que debería o nos gustaría, pero ocurre. Y simplemente es que no se llega a diagnosticar la causa. Probablemente sin la alarma de Estados Unidos, los casos que tenemos en España...
¿De Estados Unidos o de Reino Unido?
De Reino Unido, que me equivoco. Los casos que tenemos, que hubiéramos tenido en España, no hubieran tenido la atención que tienen, porque entrarían dentro de los parámetros normales, quizás un punto elevados, pero entrarían dentro de los parámetros normales que observamos otros años.
Porque hepatitis es simplemente, por decirlo de forma vulgar, la inflamación del hígado, por la causa que sea, X.
Sí, una hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener origen vírico, que es lo que normalmente conocemos por hepatitis y se suele tratar, pero puede tener otras causas. Puede tener causas degenerativas como la cirrosis, puede ser hasta un proceso traumático, puede ser autoinmunitario. Hepatitis simplemente se refiere a una inflamación del hígado.
Perfecto. Ahora mismo seguimos, doctor, pero como cada jueves voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador del programa. Busco siempre su mirada sobre los temas que preocupan a los oyentes. Este, sin duda, es uno de ellos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como padre también en este caso, ¿no? ¿Hasta qué punto estás preocupado por las noticias que llegan sobre esta hepatitis no filiada, como la definía el doctor?
Bueno, pues de momento con la preocupación genérica que uno tiene, ¿no?, respecto de los riesgos que puedan tener sus hijos, pero es verdad que la información de la que disponemos en este momento tampoco a mí me lleva una alarma. Sí me lleva a estar atento, ¿no? Sí me lleva a estar atento porque es verdad que los últimos años pues han sido extraños, ¿no? Y todos tenemos en la memoria pues esos momentos en los que el COVID no parecía ser preocupante, ¿no? Y luego acabó siendo lo que fue. Hombre, aquí parece que la cosa es diferente, pero sobre todo yo creo que cualquiera en este momento lo que tiene es que mantener la prudencia, escuchar a los que saben, ver los análisis que van haciendo los verdaderos expertos y también, pues, no sé, prestar atención primero a que, bueno, pues con carácter general tu hijo tenga los hábitos más higiénicos y saludables posibles o con epidemias y sin epidemias. Y en segundo lugar, pues, hombre, prestar un poco de atención a estos razonamientos que se hacen basados en datos y en evidencias científicas, ¿no? Yo creo que también llevamos 2 años en los que hemos hecho mucho caso de charlatanes, agoreros y en los dos sentidos, ¿no? Gente que le quitaba importancia y gente que le daba una importancia excesiva a cosas por argumentos irracionales, ¿no? Creo que lo que nos facilita en este momento el experto es decir, oye, las cifras que tenemos son prácticamente las que tendríamos en otra situación, pues bueno, no es un momento como para alarmarse, ¿no?, por ahora.
Vayamos en cualquier caso con algunas de esas dudas. Estamos hablando con Rafael Toledo, es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Vayamos, por lo tanto, con por qué, en su opinión, afecta principalmente a los niños y sobre todo a niños de corta edad. ¿Esto es habitual en otras ocasiones, otros años, este tipo de hepatitis no filiada, que no se sabe cuál es su origen, que afecte especialmente a este grupo de edad?
Sí, suele afectar a niños, suele afectar más a niños, pero también aparece en personas mayores. O sea, lo que sí que es cierto es que llama la atención, sobre todo, y ya digo que fundamentalmente basándonos, o debemos basarnos en datos de Reino Unido, porque los datos de España no se salen demasiado de la normalidad. Lo que llama la atención es la concentración temporal y la concentración en un grupo de edad.
O sea, serían los dos parámetros juntos. O sea, lo que llama la atención son las dos cosas juntas. La concentración de casos en un tiempo determinado, que no es muy, muy elevado, porque es como un mes, creo recordar, y de edad, las dos cosas juntas, ¿no?
No, bueno, se lleva estudiando, aunque sea con carácter retrospectivo, y con los casos de Reino Unido y también de España desde el 1 de enero. Son 4
desde
meses
ya. Desde el 1 de enero,
ya.
Vale.
Claro, lo que sucede es que, insisto, en Reino Unido, los niveles son más altos que otros periodos de 4 meses previos al actual. Y eso es lo que llama la atención. Ese incremento estadístico del número de casos es lo que hace pensar que hay algún parámetro, algún factor que determina ese incremento de la incidencia. Y eso es lo que se está tratando de averiguar, qué factores pueden determinar que estén incrementándose los casos y que se estén incrementando en grupos de edad, en grupos etarios concretos. Pero no hay más. Realmente solo hay un incremento estadístico, que obviamente debe tener alguna razón y es en lo que se está trabajando.
Debe tener alguna razón. Nosotros nos preguntamos si esa razón podría estar relacionada con el COVID.
Bueno, es una de las posibilidades que se maneja. Puede estar relacionado, y hablo de las hipótesis que se barajan, puede estar relacionado de forma directa o indirecta. Cuando digo de forma directa, quiero decir que alguna variante pueda afectar, pueda tener más tropismo por el hígado y a partir de ahí generar esa patología, o también porque las medidas restrictivas que se han puesto durante todo este periodo hayan afectado o hayan impedido en alguna medida contactar a los niños de esa edad con otros patógenos, como otros virus, como por ejemplo adenovirus, que es la principal causa, y eso hace que aunque los adenovirus normalmente causen catarros, problemas leves, hayan afectado en este caso al hígado en esas condiciones, en las condiciones que describimos, porque adenovirus sí que puede causar hepatitis, pero está descrita en inmunodeprimidos, está históricamente descrita en inmunodeprimidos, en personas inmunocompetentes y con un estatus inmunológico normal, lo que generan es una enfermedad leve tipo catarro con algunos problemas también gastrointestinales, pero ya digo, de carácter leve y autolimitante, remite por sí solo normalmente.
Lo que me quiere decir es que el hecho de habernos tenido que proteger tanto, y en este caso los niños, que entiendo que tienen un sistema inmunológico más inmaduro, protegernos tanto, tener tantas medidas profilácticas por culpa del COVID, esto les podría haber desprotegido para otro tipo de afecciones.
Sí, bueno, es una posibilidad que está ahí, y es que ese aislamiento, por decirlo de alguna forma, haya impedido que el sistema inmunitario se ejercite como se ejercitaba normalmente a través del contacto con algunos patógenos, con virus, con otros patógenos. Eso va ejercitando el sistema inmunitario. De hecho, por eso digo, ¿por qué en niños y por qué ahora?
Ya.
Pues básicamente porque los niños más mayores, bueno, esos sí que han contactado previamente con adenovirus y con otros virus, y les ha permitido ejercitar el sistema inmunitario. Curiosamente aparece ahora que empezamos en todos los países de Europa Occidental a retirar medidas restrictivas, empezó Reino Unido, y bueno, es una posibilidad que simplemente la vuelta a la circulación, a los flujos normales de adenovirus y de otros virus, puedan pillar un poco desentrenados, por decirlo de alguna manera, a determinado grupo de edad.
Comprendo. Una pregunta hablando de esto, me cuestionaba el otro día una amiga, y se la voy a trasladar. Dice, sí, pero los niños hasta los 6 años, por ejemplo, no han llevado mascarilla. Quiero decir que han estado más expuestos también, a lo mejor, que a partir de esa edad que ya era obligatoria la mascarilla, incluso en las escuelas.
Sí, lo que pasa es que eso es un error que se suele cometer. No son las mascarillas en sí mismo, las mascarillas es una de las medidas. La cuestión es que todas las medidas, incluyendo mascarillas, por supuesto, lo que han hecho es cortar los flujos de virus, y aunque ellos no, ese grupo de niños no haya llevado mascarillas, sí que ha vivido en un entorno de gente rodeada de mascarillas.
Sí,
un entorno
grupos
mucho
más
aséptico,
grupos burbuja en muchos casos, en aulas burbujas y muchas veces en relación a lo mejor incluso hasta con los abuelos, ¿no? Mucho más.
Claro, claro.
Por lo tanto, todavía hay muchas incógnitas, pero ya veo que en general los expertos van apuntando un poco por ahí como posibilidad. Vayamos a la enfermedad en sí, y, por ejemplo, vayamos a los síntomas, porque ahora, nos están escuchando, es la hora, además de recoger a los niños del colegio, muchos padres y madres, bueno, que hasta cierto punto no estarán alarmados, pero cierta preocupación tienen. Porque, ¿cuáles son los síntomas que debería un padre tener en cuenta para decir, oye, pues a lo mejor esto tiene cierta importancia y hay que acudir a urgencias? No lo sé.
Bueno, principalmente o inicialmente problemas gastrointestinales.
Sí.
Pero bueno, son problemas gastrointestinales bastante generales. Probablemente los síntomas más evidentes y que más pueden alertar sobre la posibilidad de que esté sufriendo un problema hepático son la ictericia, que se traduce pues en ojos muy blancos, en un color amarillento de la piel, y luego en una orina muy oscura, tipo T, y heces más claras, mucho más claras de lo normal. Eso es lo que más puede orientar, fundamentalmente lo debido a
Y una cuestión más sobre lo que está pasando. Estamos hablando que en realidad son 228 casos diagnosticados en el mundo, 50 más en investigación, que en España es verdad que somos el segundo país después del Reino Unido en casos, pero que bueno, tampoco es nada significativo, nos decía usted al principio, con respecto a los casos habituales. Pero sí es cierto que hay 4 menores fallecidos en total, en el total de los diagnosticados, y en España por lo menos 2 han tenido que tener un trasplante de hígado, porque 1 de cada 10 niños con esta nueva hepatitis necesita recibir un trasplante. ¿Eso es normal en una hepatitis infantil?
No, no es normal. En Reino Unido, por ejemplo, llevan en este momento 8 trasplantes hepáticos en 4 meses, cuando normalmente en niños ellos hacen unos 11 al año. Es decir, está incrementado. La alerta no viene tanto por la explosión de casos que se esté produciendo, sino por 2 razones. Una, por la gravedad que comporta, y 2, porque se trata de niños y evidentemente tenemos que ser mucho más sensibles. Lógico. En situaciones como esas.
Bueno, pues ¿qué le decimos a los padres que nos escuchan? Es decir, que estén tranquilos, que estén vigilantes, ¿qué mensaje les lanzamos?
No, yo creo que hay que mantener la atención, saber que está ahí, pero no alarmarse porque de momento no hay motivo de alarma. En estos momentos se está trabajando para poder determinar las causas y a partir de determinar esas causas poder establecer medidas de control e identificar, mucho mejor los casos. Pero es que creo que estamos un poco sobreactuando debido al ecosistema hipersensible que hemos generado a través de toda la pandemia y yo creo que no era bueno en aquel momento esas reacciones tan grandes que se tuvieron en este momento, y creo que no podemos caer en el mismo error. Es una situación que afortunadamente se están dando muy pocos casos, son casos graves y por tanto hay que prestar mucha atención, pero fundamentalmente es un tema que afecta a pediatras, a epidemiólogos y a hepatólogos. Los padres lo que deben estar es pendientes, conocen los signos, son fáciles de reconocer además. Y simplemente eso, pero tienen que ser conscientes en todo momento que en España no es que se hayan dado 22 casos, se están investigando 22 casos, porque parte de esos casos pueden formar parte de esos niveles basales que mantenemos continuamente.
Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, pues muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Y en este mensaje, Lorenzo, que nos daba el doctor, cuando hablaba de bueno esa calma también, y que es verdad que vivimos momentos de hipersensibilidad en cuanto a bueno pues las enfermedades, todo esto provocado también por la pandemia, estaba yo pensando que la OMS últimamente no ayuda mucho, en mi opinión, a esa tranquilidad. No sé si te parece lo mismo.
Sí, bueno, yo creo que después de escucharle atentamente hay como 2 argumentos para la tranquilidad, ¿no? Por un lado esos datos, ¿no? De que no estamos en cifras que sobrepasen significativamente lo habitual, y luego que en el caso de que se produzca una infección de este tipo, pues es muy fácil de reconocer, con lo que digamos que es fácil, incluso aunque pueda tener cierta importancia, que se pueda atajar bien con las terapias habituales o en el peor de los casos con trasplantes que están siendo exitosos, ¿no? No se está produciendo. Entonces, bueno, eso es la parte de tranquilizadora. Quizá la que a mí me tranquiliza un poco es pensar que esto haya empezado en el Reino Unido, ¿no? Y eso que ha comentado de que el Reino Unido es el primero que empezó a levantar masivamente las barreras, ¿no? ¿En qué medida puede ser el Reino Unido el canario de la mina, ¿no? Para todos los que las hemos ido levantando después. Esa, supongo, es la cuestión que habrá que vigilar, pero en todo caso, bueno, pues vamos con antelación, porque ellos han hecho de sherpas, ¿no? Si esa fuera la situación.
Bueno, pues espero que sí, que vayamos con antelación en este caso, ya que, como tú dices, puede ser el canario en la mina, pues hombre, espero que esta vez, seguro que sí, además, se hacen bien las cosas y se está vigilante como hay que estar. Me refiero por parte de las autoridades sanitarias y médicos, pediatras y demás, que estoy convencida, además, de que será así. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Es tiempo para la Mutua, Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Qué alegría. Pues sí, como ha dicho Lorenzo, esperemos que vayamos con antelación, porque mira que echando la vista atrás lo hemos pasado mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos va y los precios de todo se disparan, hasta el de tus seguros. Pero con esto último lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo ahora mismo llamando al 91 555 5555. Te lo repito, 91 91-555-5555. Esto es muy fácil, no me canso de decírtelo, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Desde luego ha sido una de las anécdotas de la semana. La reina Letizia llevaba el mismo vestido que una de las galardonadas del acto en el que ella entregaba los premios. Exactamente el mismo. Además es que era muy fácilmente reconocible. Los hemos visto todos, todos lo hemos visto.
El blanco y negro, ¿no?
El blanco y negro. Sí. El blanco, sí, y negro,
pero
de mango.
Aquí tengo yo una dime. Duda yo. Esto, este, vamos a ver.
A ver.
¿Es un vestido poco exclusivo? ¿O qué?
No,
o
sea, es hombre, más... es low cost total. Tú entras ahora mismo en la página de la marca en concreto, que todo el mundo, sí, ya sabe cuál es.
Sí.
Y por 49,99
euros.
49,95 euros.
O sea, baratito,
tienes,
¿no?,
el vestido. Bueno, no, que está agotado. Está agotado. Perdón, está agotado.
Está agotado después de...
Y después de la anécdota. Yo creo que la reina, además, reaccionó fenomenal, estupendamente, y quedó en una anécdota muy divertida. Yo creo que además dice mucho, no sé, en favor, ¿no?, de la reina Letizia. Primero, de utilizar marcas low cost, que antes era impensable en la realeza, ¿no?, en la española y en la europea y en todas.
Y en todas.
Y bueno, pues también por la reacción, o sea que bueno, ahí está. El caso es que a cuenta de esta anécdota, pues estamos preguntándote a ti, que nos escuchas, a la gente, ¿cuándo te ha pasado una cosa parecida? Porque esto sí da un poco de apuro, sobre todo en determinadas ceremonias, ¿no? Que tú te has empeñado, a lo mejor en el modelito es especial, y llegas allí y te encuentras pues que hay dos o tres iguales.
Sí, sí, sí,
y
sí,
en ese momento, luego ya, pues hombre, lo normal es reaccionar con buen humor.
Pero
como
apuro.
Que es raro.
Como si estuviera de uniforme.
Porque dices, bueno, con todos los vestidos que hay en el mundo, con el traje, o con el bolso, o con el da lo mismo, o con el tocado, ¿no?
Hombre, llevas si el mismo 50 que el mío. 50 euros es fácil, que haya coincidencia.
Sí, hombre, ¿no? Pero en el mismo...
¿En los mismos premios?
En los mismos premios, en el mismo... ¿No estás...
¿Y con la reina? Es decir...
No, sí, sí, en este caso ha sido muy...
Es que es muy llamativo.
Muy llamativo. Sí, bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Bueno, que coincidir en algo así es un horror, porque en cualquier celebración sabes que vas a ser la comidilla, que te lo va a comentar todo el mundo y además te lo van a decir mil veces a lo largo de la velada. Pero hay algo peor que coincidir en una boda con el mismo vestido, y es que a la otra le quede mejor que a ti.
Yo coincidí en la boda de una amiga mía con una prima de la novia con el mismo vestido. A mí me lo había prestado mi prima y resulta que a la otra chica le quedaba mejor que a mí porque estaba más delgadita y demás. Bueno, al principio miradas de recelo y al final de la boda nos lo tomamos a cachondeo, fotos, como si fuésemos las damas de honor de la novia. Pero bueno, quiero recalcar que en cuanto a peinado y complementos y demás, yo iba mejor, más auténtica. Venga, un saludo.
Ay, ya le pues ya está. El vestido, pero yo iba mejor.
Más auténtica. Hombre, por favor, faltaba más. Faltaría más.
Buenísimo.
Eso demuestra que aunque el vestido sea el mismo, el traje sea el mismo, luego los complementos y la variación de peinado y otras
todo.
Cosas.
Es, y
mal,
y
el maquillaje
y
está
la
todo.
Percha también.
También. Claro, que le queda bien, mejor a uno que a otro ya es peor. Ese señor, ese hombre, ¿no?, que nos escucha, ese chaval que lleva toda la vida, vamos, toda la vida, quiero decir, años ahorrando por una cazadora en concreto, que la verdad es que a lo mejor cuesta una pasta, ¿no?, y tal. Okay. Y de repente, cuando la estrena, ve que su amigo de toda la vida tiene la misma y dice, ¿pero cómo esto es posible?
Fíjate,
es posible.
En los hombres es más difícil coincidir, pero puede que te compres una camisa, vayas de estreno, bajes en el ascensor y tu vecino la lleve y dices tú, vaya por Dios, puede pasar,
pero
¿no?
¿Te molesta o no te molesta? Este es el tema y el matiz también de la cuestión. Bueno, que queremos hablar de estas coincidencias anecdóticas que te sentaron bien o mal. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Bueno, Paz Esteban, directora de CNI, ha comparecido ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. ¿Significa que después de la comparecencia está, por decirlo así, menos en entredicho, menos sentenciada que antes o no? Lo comentamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
¡Va a pitar! ¡Va a pitar! ¡El gol! ¡El Madrid en la final!
¡En otra final de la Champions!
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Ojo, ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
¿Sí?
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento. Contento, muy contento.
Que aproveche, adiós,
gracias,
viste.
Gracias.
Adiós, adiós. Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
interrumpimos cerrar la programación.
Oye, estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño. ¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hola primavera, hola ofertas. El Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa para disfrutar del buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 23 de mayo. Por ejemplo, piscina desmontable Best Way de 3,66 metros de diámetro con escalera y filtro incluidos por solo 299 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Se ha producido la esperadísima comparecencia de Paz Esteban, la directora del CNI, en la Comisión de Secretos Oficiales. Hasta hace unos días no había Comisión de Secretos Oficiales y hoy la directora del CNI ha informado a 10 diputados, 10 diputados de los que 4 de ellos eran independentistas. No se ha dado por satisfecho el sector independentista de lo que ha contado la directora del CNI. Para analizar estas comparecencias o esta comparecencia y las que ha hecho luego los diputados que estaban en la comisión, Nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Paloma, vamos a escuchar primero a nuestro jefe de interior, a Juan Baño, que ha seguido, no esta comparecencia, porque esa comparecencia no se puede seguir, de hecho a los diputados le han quitado los móviles, pero ya parece que sabemos algo de lo que ha pasado. En 30 segundos, Juan, buenas tardes, cuéntanos qué sabemos de lo que ha pasado en esa comisión.
Pues lo que sabemos básicamente es que efectivamente la directora del CNI se ha presentado con material documental que demuestra la legalidad de al menos esas 18 intervenciones de las comunicaciones dentro de esa lista de 65 que presentó una fundación ligada a la Universidad de Toronto, como ejecutadas con el dispositivo Pegasus, con una herramienta de espionaje de los israelíes, y el CNI, digamos que apecha con 18 con los correspondientes permisos judiciales que se han presentado, que se han podido ver sus señorías, han podido leerlo, no quedarse con ellos, lógicamente, pero sí tener acceso visual a ellos. Y con esa información, además, la directora se ha limitado al aspecto de esos controles de comunicación referidos a esa lista ya famosa, pero no ha querido entrar al asunto de la intervención de los teléfonos, tanto del presidente como de los propios ministros, sea uno, dos o tres. No ha entrado en esto. Por lo tanto, esa explicación ha sido recibida como suficiente por parte, como tú decías, por parte de representantes del PSOE, del Partido Popular, de Vox, y como absolutamente insuficiente y reclaman una comisión de investigación, vuelven a incidir en eso, por parte de la oposición, incluso de la oposición socia del gobierno y también por gente como Podemos, que son parte del gobierno. Por lo tanto,
las cosas
decir que la directora tenía que convencer a propios y extraños, y alguno de los propios pues no los ha convencido.
Ya, porque ya estaban definidos antes de empezar. Gracias, Juan, por esa información. Paloma, tú que llevas mucho tiempo haciendo información parlamentaria, hace mucho tiempo que no tenemos comisión de secretos oficiales, pero ¿es normal esto de que conozcamos los detalles de la comparecencia de la directora del CNI?
Que va, no es nada normal, Fernando, y de hecho hay diputados que estaban dentro también de la reunión que han salido escandalizados al ver que los medios de comunicación estábamos ya contando algunos detalles. O sea, el ambiente ha sido raro hoy en el Congreso.
Ya, ¿y quién ha alargado fundamentalmente?
Bueno, es verdad que los dirigentes independentistas han sido muy contundentes en sus declaraciones. Yo sí he notado que, por ejemplo, Gabriel Rufián, cada vez que hablaba insistía, ¿no? Cada vez que hablaba con los medios de comunicación decía, bueno, no digo nada que no se haya publicado. O sea, intentaban guardar reservas, pero lo cierto es que han trascendido detalles del contenido, que es justo lo que no se puede contar, claro.
Esta mañana entraba de esta manera Paz Esteban en el Congreso de los Diputados, en la sala donde iba a producirse esa reunión de la Comisión de Secretos Oficiales.
Hola, señora Esteban. ¿Teme, por supuesto?
Gracias.
¿Teme, por supuesto? Le preguntaba a algún colega. Igual, ¿eras tú? No.
No era yo, pero he reconocido. Es Cristina Pérez, otra compañera, la he reconocido por la voz. Y además, bueno, estábamos allí. Es verdad que había muchísimos medios de comunicación y no era fácil acercarse a ella.
Pero, y no ha dicho nada.
No ha dicho nada, pero la pregunta, que es a lo que tú te vienes a referir, ¿no? La historia es que es verdad que los medios de comunicación estamos dando por hecho que tiene muchas posibilidades de estar sentenciada la directora del CNI. Y no es una cosa que nos imaginemos nosotros, sino que da la sensación, por las informaciones que tenemos y las cosas que hemos ido escuchando y viendo del gobierno en estos últimos días, es que están situando, o que podría estar situada ahora mismo la directora del CNI, pues como decía algún dirigente hoy, creo que era Espinosa de los Monteros, como chivo expiatorio, ¿no? Ya. Como cabeza de turco. Porque lo que está claro es que alguien va a caer, yo creo, Fernando. Yo creo
eso
que
está
ya...
claro. Pues entonces... Pero ¿no sale Esteban hoy más viva que ayer de la Comisión de Secretos Oficiales?
Yo creo que no ha cambiado tanto de ayer a hoy la situación, porque lo que sigue estando pendiente es si la legislatura peligra o no.
¿Y lo que sigue crees?
Pues yo creo que por primera vez en mucho tiempo, porque sabes que hemos comentado muchas veces las votaciones...
Sí, esta es una pregunta recurrente, Paloma.
Es una pregunta recurrente, pero creo que por primera vez da la sensación, y además lo tienen muy claros también todos los grupos parlamentarios, por primera vez sí diría que hay riesgos reales de un fin de ciclo. Yo creo que esto sí que ya es un antes y un después. Además, por cómo se ha ido embarrando, creo que ha tenido mucho que ver la gestión que ha hecho el propio gobierno de la situación.
Bueno, dices que hay una posibilidad de fin de legislatura. Desde luego, los socios parlamentarios del gobierno han salido de la comisión diciendo que no ha sido suficiente. Y también el socio de gobierno, Podemos.
Salimos como hemos entrado.
Solo diré que queda tela por cortar.
Persisten muchas incógnitas.
Hemos solicitado que el gobierno valore desclasificar la información.
Esquerra, PNV, Bildu, Podemos, paradójicamente el apoyo está en la oposición. ¿Dices tú que puede ser un momento de crisis, incluso de fin de legislatura, y que puede haber dimisiones? Hoy ha habido, digamos, una respuesta de Bolaños. O sea, en los últimos días hemos tenido fuego cruzado en todas las direcciones. Esto es una ensalada de tiros. O sea, los socios parlamentarios contra el gobierno, parte del gobierno contra Podemos, y luego el ministro de Presidencia y la ministra de Defensa, el uno contra el otro. Hoy Bolaños ha querido escurrir responsabilidades en la brecha de seguridad, la famosa brecha de seguridad.
Nuestra responsabilidad es que nuestro país cada día sea mejor, que tengamos unas instituciones democráticas que funcionen, que lo hagan con todas las garantías.
Bueno, Paloma, ¿cómo está la cosa dentro del gobierno?
La cosa está mal, y yo creo que el punto de inflexión es que no hay solo una crisis, que ya lo hemos visto muchas veces entre PSOE y Podemos, sino que entre ministros socialistas se están tirando trastos a la cabeza. Hoy Bolaños ha tenido que salir a decir o a calmar un poco los ánimos con Margarita Robles, porque, Fernando, la información que todos los medios teníamos ayer es que las cosas estaban mal. Realmente había un cruce importante entre el Ministerio de Defensa y el ministro de la Presidencia, buscando culpables, porque es lo que aquí se está buscando, culpables, y al final el árbitro, ya sabemos todos quién va a ser, como siempre, que es Pedro Sánchez, y será el que dictamine si inclina la balanza a favor de uno de los dos o si consigue ese equilibrio, que yo creo que hoy es lo que se está procurando, un equilibrio y que no salgan más escaldados. Pero están mal, y ojo, porque es verdad que ya cuando vemos esa división entre ministros socialistas, creo que eso significa que las cosas van mal, mal, sí.
Paloma, hay una contradicción en las versiones, no en la parte, digamos, de los independentistas, que por lo visto la directora del CNI ha presentado documentación de la investigación a 18 líderes independentistas de los que están aragonés, sino en lo que se ha dicho sobre la brecha de seguridad, porque Rufián y Podemos ha apuntado a las cloacas del Estado, que es una vieja tesis de Podemos, y sin embargo Vox ha dicho que la directora del CNI no ha dicho eso. ¿Tú puedes aclarar algo o es irresoluble esto de las dos versiones?
Yo te diría que es irresoluble, porque yo he escuchado también ambas partes. Es la duda que tenemos, como se ha trascendido dentro de la reunión. No tenemos la versión oficial. Desde luego, son dos cosas muy distintas. Y lo que pasa es que, claro, Vox ha respondido a la pregunta de qué será la versión de los independentistas. O sea, yo creo que la indignación de Vox ha sido por decir que estaban mintiendo. Pero es verdad que en este momento te diría que no podemos resolverlo. No tenemos la respuesta.
Y otra cuestión, porque también hay informaciones contradictorias. La directora del CNI habría dicho que 18 de los independentistas fueron investigados con, digamos, cobertura judicial, y algunos interpretan que solo había cobertura judicial para esos 18 o que solo habían sido investigados 18. ¿Con cuál de las dos interpretaciones te quedas?
Yo creo que por la información que tenemos y lo que han dicho los portavoces, lo que tenemos que entender es que todos los intervenidos tenían esa autorización judicial.
O sea, son 18 los intervenidos con autorización judicial.
Sí, eso es lo que hemos interpretado.
Gracias, Paloma.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Paloma, que conoce bien el Congreso, está sorprendida de lo que ha pasado. Han contado todo. Y dice, y Paloma es muy reticente a hacer esta afirmación, que por primera vez cree que la legislatura peligra. Ahí es nada.
Casi nada, efectivamente, como tú dices.
Bueno, y aunque no lo parezca, fíjate, la pandemia de coronavirus, a ver, es que seguir sigue entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que cada país aplica una estrategia distinta. De hecho, fíjate, frente a la normalización COVID que se está aplicando en Occidente, en Europa, aquí en España, retirando ya prácticamente todas las restricciones, como sabes, en China siguen desde el principio con la estrategia de COVID cero. Pretenden que no se registre ni un solo caso de contagio entre sus ciudadanos y les está costando mucho conseguirlo, sobre todo desde que ha llegado la variante Omicron, claro. Volvieron al confinamiento de las ciudades en las que se registraron rebrotes hace algo más de un mes, y una de estas ciudades, que es una megalópolis de millones y millones de habitantes, es Shanghái. ¿Y por qué te quiero hablar de Shanghái, de este centro financiero, tecnológico, industrial y logístico de China? Pues porque lo que allí ocurre afecta prácticamente a todo el planeta, sobre todo a Europa y Estados Unidos. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver si te escucho. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora sí me escuchas.
¿Cuál es la situación en estos momentos en Shanghái, en el que se considera el puerto comercial más grande del mundo?
Bueno, pues resulta que no solo está colapsado el puerto, sino que están en el peor momento de la crisis de suministros que ha provocado ese confinamiento del que hablabas. Para que te hagas una idea, Pilar, de las dimensiones de ese inmenso centro comercial que es Shanghái, es el que más contenedores manipula a nivel mundial, porque una cuarta parte, el 27% de las exportaciones de China, pasan por sus diques. Todo este volumen de actividad les lleva a registrar habitualmente unos 100 buques en espera. ¿Qué hay ahora mismo? 500 buques que no pueden salir del puerto porque no les llegan los contenedores con esos productos que tienen que exportar. ¿Y por qué no les llegan? Pues porque el confinamiento impide que trabajen los operarios portuarios, los camioneros, los empleados de las fábricas de donde salen esos productos y que estamos esperando en Occidente.
Y la demora, por tanto, se deja notar ya en los mercados occidentales y también está repercutiendo en el precio de esos productos que nos llegan precisamente desde China, porque todos hemos comprado alguna vez, pues no sé, algún producto electrónico, textil, maquinaria, compuestos químicos o farmacéuticos procedentes de China.
Sí, y ahora los estamos pagando más caros por dos motivos. Porque las empresas españolas los están recibiendo con una demora que duplica la habitual. Solía ser de entre 30 a 40 días y ahora es de entre 80 y 90 días, o sea, 3 meses. Y porque el precio de los contenedores en los que deben transportarlos desde China ha subido de 1.500 a 8.500 euros cada uno. Como te puedes imaginar, todo este aumento de costes acabará repercutiendo en el bolsillo del consumidor. Y de hecho, ya lo estamos notando, Pilar, con todos estos productos que mencionabas y que son los que nos llegan desde China.
Y es que, claro, estamos hablando de Shanghái, que allí todo es de proporciones descomunales. Es la ciudad más poblada de China, con 25 millones de habitantes. Con la política de COVID cero parece que sí que están consiguiendo ya que desciendan los nuevos contagios y el número de fallecidos. Las autoridades sanitarias han empezado a suavizar las restricciones. No descarta que se pueda retirar el confinamiento en las próximas semanas si los datos siguen esta tendencia a la baja. Lo lógico sería, Maribel, pensar que la crisis de suministros para Occidente, hombre, pues que se va a acabar, que tiene los días contados.
Bueno, eso es lo que parece lógico, pero no porque la situación se ha cronificado. O sea, la crisis está en un momento crítico porque la demora se va acumulando, se va enquistando. ¿Desaparecerá por completo cuando acabe el confinamiento? Pues mira, el presidente de la Patronal Española de Logística y Transportes, Francisco Aranda, nos dice en COPE que las consecuencias de ese cuello de botella que sufre ahora Shanghái tardará meses en desaparecer.
Nuestra previsión es que la congestión es tan importante en Shanghái que no creemos que la situación vuelva a la normalidad durante este año ni tampoco durante el primer trimestre del año que viene.
Desde luego es que llevamos unos meses y unos años que es tremendo, se va juntando una cosa con otra. Bueno, si hablamos de un periodo de tiempo tan largo, lo que preocupa ahora es saber cómo influirá en la economía mundial, ¿no? Las autoridades económicas anunciaron a principios de año que estábamos en pleno proceso de recuperación tras 2 años de COVID y entonces estalló la guerra en Ucrania. Esto ha provocado un problema de desabastecimiento de materias primas procedentes de esa zona y su repercusión directa en los mercados, a los que ahora se ha sumado, como decimos, la crisis de suministros procedente de China. Maribel, ¿qué predicciones entonces hacen los expertos?
Pues los hay que creen que esta crisis solo hará que el crecimiento de la economía sea menor de lo previsto. Y también hay quien habla ya de una fuerte desaceleración y hasta de una recesión. ¿En qué se basan? Bueno, primero, el Producto Interior Bruto estadounidense se redujo durante el primer trimestre del año alrededor de un 0,35%, y además las previsiones del Politburo chino, del gobierno de Xi Jinping, también ha empezado a rebajar sus expectativas. Nos lo ha explicado el profesor de Economía Internacional de la Universidad de Comillas, Alfredo Arahuetes.
Para que se haga una idea, China estaba creciendo a principio de año, estimaba que iban a crecer, su PIB iba a crecer este año el 5,5%. En este momento sus estimaciones para este año ya están por debajo del 4% y ya dan por muy, muy negativa la cifra del segundo trimestre.
Bueno, total, Maribel, que no son más que zancadillas una detrás de otra a la economía mundial.
Es un cúmulo de circunstancias que desde luego llevan a una repercusión económica grave que ya estamos viviendo.
Maribel Sánchez, gracias.
A ti.
Adiós. Menos mal que aquí te damos también consejos de los buenos, fiables, los de Securitas Direct. Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuántas veces salimos de casa a lo largo del día? La casa se queda vacía, se quedan tus hijos. Es inevitable pensar todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, ni mucho menos, porque puede ser un recuerdo de ese viaje que hiciste con tu marido, un libro dedicado que te hiciese mucha ilusión. En fin, seguro que ya lo has oído antes y si no estoy yo para recordártelo. Pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Elena Fornas, confiesa, si fueras a la boda de tu mejor amiga o de tu hermana,
con
ese
viene
modelito que habías buscado tanto y que tanto te gusta y que te encuentras a otra vestida igual, di la verdad, ¿qué sentirías?
Me está hirviendo la sangre solo de pensarlo, porque tengo una boda en octubre y ya me estoy mirando vestidos ahora. Uy, imagínate.
¡Qué disgusto!
Claro, para mí un disgusto.
Rosa, ¿y los oyentes cómo se lo toman?
Bueno, pues que coincidir con el mismo vestido no nos gusta, nada.
Buenas tardes, gente. Pues yo hace años coincidí en una boda, una chica llevaba el mismo vestido que yo, no sabía dónde meterme, me quedé sentada toda la boda, me daba mucha vergüenza, pero sí, he coincidido en una boda, llevábamos las dos el mismo vestido, besos.
Pero, ¿y por qué? Yo ahora me haría una foto con esa persona, no sé, en fin, bueno, cuéntanos, 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes al Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes al Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Las 5.